Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en La Habana, pero vivió en la ciudad de Camagüey, Cuba. En 1963 abandonó la isla rumbo a España con su familia. Meses después llegaron a la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos, para un breve tiempo y luego se instalaron en Texas. Estudió en Texas Tech University, la Universidad Tecnológica de Texas, y en el Instituto de Artes de California. Fue profesora del Miami-Dade Community College y subdecana de Artes Visuales por años. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio Televisión Martín. Les hablaba al comienzo de una mujer extraordinaria que ha logrado su sueño americano. Ella es Maggie Cuesta. Maggie, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Gracias a ustedes.
Maggie, naciste en La Habana, viviste en Camagüey. Háblame de esa niñez.
Sí, yo nací en La Habana porque mi madre estaba ahí cuando dio a luz, pero en verdad mi familia siempre vivimos en Camagüey. Yo tenía dos hermanos, mi padre era médico, era el director de la colonia española en Camagüey. Cuando yo tenía como 3 años, mis dos hermanos salieron de Cuba y no los volví a ver por 3 años más. Así que mi niñez, cuando uno es niño sí no se da cuenta tanto de las cosas hasta después, pero cuando a los 6 años salimos por España y después fuimos para Miami, cuando me reuní con mis hermanos, que no lo había visto, como dije, por 3 años. Después de ahí, mi padre, como era médico, el gobierno americano nos mandó para Clinton, Oklahoma, para que trabajara más o menos como residente hasta que pasó todos sus exámenes que había en esos tiempos para practicar medicina, en cual él siempre, siendo de Camagüey, tenía caballos y eso, le encantaba todo ese aspecto del oeste, quiso ir a Texas y a Texas y nos mudamos para ahí. Vivimos hasta que mi padre se murió ahí en Texas.
¿Y estudias en la Universidad Tecnológica de Texas?
Estudié en Texas Tech, que es en Lubbock, que es en el oeste de Texas, cerca de donde me crié. Primero estudié en el college de la ciudad que era South Plains College y después fui a Texas Tech. Ahí estudié diseño gráfico. Después que terminé mi carrera ahí, me mudé para Houston, trabajé como diseñadora gráfica por 6 años y después decidí a coger mi maestría y fui al Instituto de Arte de California, le dicen Cal Art, en Valencia, California, que recibí mi maestría. Y después volví para estar con mi padre, porque mi padre estaba muy enfermo. Después que mi padre se murió, decidí mudar con mi mamá para Miami, porque pensé que iba a ser una vida mejor para mi madre, estar en Miami con su familia, más ambiente, porque en esos tiempos yo estaba viviendo en California.
Y vamos a regresar a ese momento en California, porque mencionaste por arribita un detalle muy importante, porque posiblemente nuestros radioescuchas no saben lo que es la importancia de estudiar en Cal Arts. Breve historia que me imagino que puedes indagar usted un poco más que yo, pero Cal Arts es en donde han salido los genios de lo que es el mundo de los muñequitos, dibujos de películas, como es el caso de Walt Disney, todos los diseñadores gráficos de Pixar, todos los que han trabajado en compañías masivas de lo que es la industria del cine, de la televisión y de todos los artes, ¿no?
Sí, CalArts en verdad es considerada creo que el número uno, número dos en la maestría hoy en día de arte de los Estados Unidos. Es un lugar fantástico. A mí me cambió la vida, en verdad. Ellos quieren que tú seas individual en tu arte, que seas individual en lo que creas en acerca de tu carrera. Y entonces es afuera de Los Ángeles, pero todavía estás cerca de Los Ángeles para tener todas, ¿sabes? Puedes ir a los teatros y a ver los conciertos y todo que hay en Los Ángeles. Y entonces tú vives casi todo el mundo vive ahí mismo, en donde es el colegio. Y como te digo, es un ambiente completamente creativo. El colegio fue empezado por Walt Disney, en verdad, y la familia de Walt Disney todavía está en la asociación de los directores del board. Así que tiene mucho valor ese colegio y como te digo, para mí fue fantástico. Yo fui acabado de morirse, cuando mi padre estaba enfermo y terminé acabado cuando mi padre se murió. Pero en todo eso fue, no puedo decir más que me cambió la vida. Como artista,
bueno,
como
y
persona.
Bueno, y en ese cambio de vida, háblame de varios estudiantes. Me imagino que estudiaste con unas personas muy reconocidas en el mundo del arte, del cine, de la televisión y todo lo que es entretenimiento, ¿verdad?
Claro, sí, yo me acuerdo cuando estábamos ahí, estábamos en el colegio, que de momentos aparecían en esos tiempos las películas más famosas, como tú hablaste, o los artistas más famosos, y cambiaban parte del colegio completo para hacer las grabaciones ahí. Así que tú tenías todas esas oportunidades. Los grandes músicos venían, hacían conciertos gratis. Las graduaciones eran un espectáculo completo porque se hacían las graduaciones con una conga por todo el campo de así afuera del colegio y eran afuera. Y fíjate que el presidente de CalArts después se lo llevaron para que abriera Disney World en París. Así que ahí había era todo, era una gran concentración de artistas, de músicos, de todo.
Estamos en este programa de radio y televisión Martí Perfiles con nuestra invitada de hoy, Maggie Cuesta. Hacemos esta pausa y regresamos en breve.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Muchas gracias por regresar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Les habla Tomás Regalado aquí con nuestra invitada de hoy, Maggie Cuesta. Maggie, hablamos de lo que es tu infancia y lo que es tus estudios, no solamente en Texas Tech, sino también en CalArts, el Instituto de Arte de California, y ahora entramos en que estabas en California y decides en ese entonces mudarte para Miami. ¿Cómo fue esa transición de California a Texas y a Miami?
Para mí fue una gran transición porque yo siempre me había criado más en un ambiente, vamos a decir, americano, ¿no? Y me mudé para Miami y en verdad fue un cambio bastante drástico, aunque ha sido un cambio maravilloso al fin en mi vida, pero eran unos tiempos, como usted dijo, difícil porque se acababa de morir mi padre. Pero bueno, vine para Miami sin conocer yo en mi profesión a nadie, la verdad. Por casualidad que mi madre conocía una amiga que tenía una agencia de advertising y fui llamando. Gracias a Dios, como a las 3 semanas de estar aquí, empecé a trabajar por un lugar en esos tiempos era muy, muy famoso, que se llamaba Pink House. Para mí fue, ¿sabe?, algo, un gran éxito conseguir un trabajo ahí, porque era reconocido como uno de los mejores firmas de diseño en esos tiempos en Miami. Y ahí tuve como un año. Después empecé a trabajar para Jordan Barrett, que era también otra firma muy reconocida. Después de estar ahí 3 años, casi 4, empecé con una socia, Rosario Martínez Cañas, a una agencia de diseño gráfico que ella y yo éramos socias, se llamaba The Image Designers Group, y tuvimos esa agencia por muchos años, más de 10 años, cuando entonces ahí yo empecé a trabajar part-time en New World School of the Arts, que es parte de la Universidad de la Florida y parte de Miami-Dade College, y también teníamos los estudiantes que venían, trabajaban con nosotros, siempre le pagábamos porque eso es muy importante, y trabajaban con nosotros y éramos, ¿sabes?, un lugar creativo para que ellos pudieran tomar práctica antes de graduarse para la profesión. Y hice eso como trabajé y de maestra y trabajaba en el diseño como por 7 años antes de que me nombraron la decana del Departamento de Artes Visuales de New World School of the Arts.
Obvias como media parte de la historia, porque una persona que va a CalArts, una persona que sale de Texas Tech y va a CalArts, ya recibe trabajos alrededor de Hollywood, alrededor de en Nueva York, en diferentes partes del mundo, porque es tan conocida esa universidad en la parte de los artes. Sin embargo, decidiste seguir tu corazón, seguir a lo que es la familia, que es la unificación de la de su familia, y entraste en un mundo que es la ciudad de Miami, que en ese entonces no había ese boom de arte, no había ese boom de comunicación, de artes visuales, de diseño gráfico. Todo eso estaba en Chicago, en Nueva York y en California, ¿no?
Y en Houston. En Houston también había mucho. Sí, mira, yo tenía ya trabajo en California cuando pasó lo de mi padre. Y yo la verdad que mi sueño era quedarme en California. Tuve un profesor que todavía está vivo, que todavía está en California, que se llama Lou Danziger, muy, muy reconocido en la vida.
Extremadamente reconocido.
Sí.
Extremadamente reconocido.
Es considerado uno de los gran maestros de diseño, que me dijo un día, porque yo estaba en un dilema, ¿qué hago? ¿No? Y me dijo un día, mira, Maggie, yo creo que si tú quieres una vida personal y sé que tienes que cuidar a tu madre, y mi madre tenía una tía, y me dijo, creo que la debes de llevar para Miami para que tu madre tenga una vida, que pueda hacerse ella su vida, tú puedas hacer la tuya. Y me dijo, y yo tengo así como un sentimiento que creo que Miami va a crecer, es el lugar de próximo destino para crecer en el arte. Y la verdad que eso, como usted me dijo, en esos tiempos, Miami no era nada. Cuando yo llegué aquí, yo lo encontré tan muy conservativo en el arte, no había casi lugares de diseño gráfico, y es como si tuvo una visión que se dio, ¿no? De él, y yo lo admiraba mucho, y lo quiero mucho, y me sigo en contacto con él, y dije, pues mira, voy a tratar a Miami, a ver qué pasa. Fue una decisión así que la hice más o menos con los ojos cerrados, porque dije, yo no sé cómo va a salir esto, y vine para Miami, pero también tuve la suerte de que pude trabajar en el lugar más reconocido en diseño, que era en esos tiempos, que era Pink House. Ahí empezó mi carrera, aquí en Miami, pero al mismo tiempo, sí, era muy diferente. No había la técnica, no había las posibilidades de imprimir como se imprimían en otros lugares, la tecnología, los experimentos en diseño, en esos tiempos no los había aquí. Había que educar el público de lo que era diseño, de lo que ellos se sentían, ¿sabes? La persona tiene una visión de lo que quieren para su compañía o su imagen. Había que educar el público para que tomaran una, ¿sabes? Como un chance de cambiarse, de ser más un poco diferente y todo eso. Pero, ¿sabes? Una manera de crecer, una experiencia para mí. Y yo creo que fue unos pasos que me hizo llegar a donde estoy hoy.
Estamos en conversación con Maggie Cuesta aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por seguir acompañándonos en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Les habla Tomás Regalado con nuestra invitada de hoy, Maggie Cuesta. Maggie, hablamos de tu infancia, hablamos de sus estudios y hablamos también de sus inicios a entrar y llegar aquí a Miami, en una ciudad en donde el arte y la comunicación todavía no estaba a la par con Houston, con Chicago, Nueva York y California. Y sin embargo, entraste en Pink House, trabajaste para otros lugares, realizaste tu propia compañía, pero sin embargo, los estudios la atrayeron y entraste en el lugar, yo creo que más reconocido hasta el día de hoy para los estudios de arte, que es el New World School of the Arts. Háblame de su tiempo ahí.
Mi tiempo en New World fue maravilloso. Estuve de maestra por 7 años y entonces estuve de decana de artes visuales por 13. El New World es una unidad muy única porque, como le dije, es parte del sistema escolar Miami-Dade Public School, de Miami-Dade College, en la Universidad de la Florida. Son 3 institutos que se juntan para establecer a este colegio y universidad. Y también tenemos lo que se llama el high school, que entran los estudiantes desde 9 al 12. Y después tenemos la universidad, que reciben el Bachelor's of Fine Arts, el Associate Degree de Miami-Dade College, y el Bachelor's of Fine Arts de la Universidad de la Florida. Hace un bachillerato. Es muy creativo el colegio. Hay música, baile, teatro y artes visuales. Y yo llevaba el departamento de artes visuales para el high school y para el college. Completamente por audición. Para entrar, tú tienes que someter tu portfolio o dibujar en persona para que te admiten. Admitimos 40 estudiantes en el high school y 40 en el college todos los años, de muchos que aplican. Pero es muy creativo, la facultad es increíble, todos son profesionales que trabajan en su profesión. Para ser facultad ahí tienes que mantener una pedagogía en lo que haces. Y la base del colegio es establecer artistas que no solo van a practicar el arte, pero son buenos humanos para el futuro. Así que al mismo tiempo que le enseñamos a ser muy creativo, saber ser artista, le enseñamos cómo ser humano, cómo involucrarse en lo que está pasando en el mundo, de la manera que piensen, pero involucrarse en el mundo, involucrarse en ayudar y ser artistas que son positivos para el futuro.
Para que las personas que no sepan qué es New World School of the Arts, como lo haces, es una escuela pública, es gratuita. Ellos escogen los mejores estudiantes del sur de la Florida para asistir a esa escuela, y las personas que han salido de ahí han terminado en lo que es Broadway, han terminado siendo expuestos en las mejores galerías del mundo, y también trabajan en cine, en televisión y en muchas otras cosas. Y es una cosa muy interesante porque para ti, me imagino que pudiste extraer todo ese conocimiento de tantos años de esas universidades, de tu profesión, al punto de ahí. Y mi pregunta es lo siguiente, porque ahí no paraste, fuiste presidenta del Miami Chapter, has recibido el Fellow Award del Instituto de Artes Gráficas de los Estados Unidos y has realizado una exposición que fue reconocida por muchos como una maravilla, que es propaganda, la cual mostraba los carteles políticos y los filmes hechos por el régimen cubano como parte de su propaganda comunista.
Sí, yo soy una persona que cuando yo decido hacer algo, lo hago 100%, ¿no? Y a veces contra mi salud y todo, pero el colegio para mí era una oportunidad de llevarlo del punto que estaba, que es bien alto, a más, ¿sabe? A experimentar en nuevas cosas. Y con muchas ayudas, porque uno en la vida siempre tiene ayuda para todo. Uno no lo hace solo y son las buenas personas que están que cruzan tu camino, que te ayudan, que te levantan, que son positivas en tu vida. Y por eso yo creo que pude hacer tantas cosas. Como tuvimos, cuando yo era decana, establecimos lo que era todos los estudiantes que se graduaban de la universidad, los llevábamos a Europa completamente gratis. Y fue por The Knight Foundation y Rosy Carlos de la Cruz. Nos ayudaron a fundar esto, a establecer esto. Viajábamos los estudiantes por Europa por 2 semanas cuando se graduaban para que tuvieran esa experiencia y la volvieran a traer a Miami, para eso que se quedaran aquí, pudieran, sabe, crecer su arte y tener las experiencias de todo el arte que habían estudiado, verlo en persona, sabe, ver a Dalí, sabe, a Van Gogh, a todos los grandes artistas que han tenido en su vida, los Picasso, los Miró, todo. Y eso fue por como dije, The Knight Foundation y Carlos Rosa de la Cruz. También con Fred Snitzer, que tiene una galería muy famosa aquí en Miami, hablamos de establecer unos estudios, y también con ayuda de The Knight Foundation y después de la familia Erson, pudimos establecer unos estudios para que los estudiantes tuvieran, porque como el colegio, el espacio del colegio no teníamos para que tuvieran áreas para que ellos trabajaran de noche, no teníamos el espacio, establecimos unos estudios que los estudiantes podían, los que estaban en 11 y 12 grados de college podían ir y trabajar y tener su propio espacio para que la creatividad continuara, ¿no? Y se juntaran unos a otros, la facultad iba ahí a hablar de los trabajos de los estudiantes y estaba en la comunidad y abríamos los estudios para la comunidad y teníamos eventos, exhibiciones y galerías. Y empezamos en Wynwood y después la mudamos para... En Wynwood, en los tiempos que era, ¿sabe? Que Wynwood estaba... Y después,
creciendo, todavía sí, no era lo que es ahora.
no es ahora. Entonces sí, porque estaban más o menos factorías y cosas para allá, ¿no? Y empezamos por ahí y después lo mudamos para el downtown, los estudios de Miami. Entonces, se fueron cosas que el colegio me dejó hacer y eran cambios muy grandes para el colegio. Después quise tener la exhibición porque yo hice exhibición de propaganda para mi maestría en CalArts. Y cuando la hice en CalArts, CalArts voló el grande diseñador gráfico cubano que se llama Félix Beltrán, que ahora está en México. Y Félix Beltrán voló a CalArts y habló acerca de lo que era ser diseñador en Cuba durante la Revolución. Pues entonces esa exhibición, AIGA, quería que yo la viajara. Y sí, hicimos eso, la tuvimos en Nueva York, la tuvimos en muchísimas ciudades, en Boston, en Chicago, hasta la tuvimos en Oklahoma, la tuvimos en muchas ciudades. Y yo quería que la última ciudad que la exhibición tuviera después de un año que se viajó fuera Miami. Y gracias a Eduardo Padrón, que me dio el permiso de tenerla, hasta pudimos cerrar la calle delante del colegio. Tuvimos más de 1,000 personas que vino a esa exhibición, 1,000 y pico de personas. Y teníamos comida cubana, teníamos música, teníamos los carteles. Y adentro de la galería del colegio teníamos la exhibición, que eran los carteles políticos y los carteles de cine. Cuando yo hice esta exhibición al principio, muchas personas estaban muy disgustadas conmigo porque decían que yo estaba, haciendo propaganda para lo que era Fidel Castro y la Revolución. Y para mí fue completamente diferente porque yo pensé que si todos estos carteles que hacía Fidel en Cuba, que es la propaganda para la política, se hubieran visto en el mundo, más se hubiera entendido lo que era, ¿sabes?, el comunismo y esta política que él hacía, y la llevaba a Camboya, a Vietnam, y en muchos lugares, como no dejaban entrar los carteles porque eran tan de comunismo y de violaciones americanas, y era todo propaganda antiamericana, los escondían en libros para entrar en esos países. Entonces toda esa historia se contó y Félix vino a Miami y Esperanza de Barona, que era la directora del centro cubano en la Universidad de Miami, fue gran ayuda mía también porque me prestó los carteles para algunos de los que yo no pude tener esta vez y los tuve ahí. Y todos hablaron de lo que era esa gran propaganda que el mundo no se daba cuenta que estaba pasando. Y entonces hablaron de esto y después fue bien chévere porque después tuve muchas personas que vino y me dijeron, esto se debía haber hecho hace 30 años.
Después de escuchar eso, después de tener esta carrera, ¿piensas que con todo lo que has pasado, con todo lo que has viajado, con todo lo que has estudiado, has logrado tu sueño americano?
Oh, sí, yo sí creo que lo he logrado. Y más.
¿Por qué?
Porque yo creo que logra ese sueño americano porque el país te da la oportunidad, pero también tú quieres quererlo, ¿no? Y yo soy una persona que siempre he pensado que nada me puede parar, que siempre hay manera de llegar a donde uno quiere. Y este país, si uno quiere llegar, hay duro, no te digo que siempre es fácil. Yo estuve separado de mis hermanos, yo me fui para Oklahoma, en donde éramos los primeros cubanos. Y, ¿sabes? Uno, hemos pasado como pasan miles de inmigrantes y exilados de todos los países del mundo, pero yo sí creo que este país te da la oportunidad si tú lo quieres llegar a donde puedas, la verdad.
May Cuesta, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Les habló Tomás Regalado.